Hay autores que parece que están llamados para cultivar el género histórico, para hacer novelas históricas, y uno de ellos, que esta noche está con nosotros, es Fernando García Calderón, que cultiva prácticamente todo, la novela, el ensayo, el cuento, pero sobre todo lo conocemos después del exitazo que tuvo con La judía más hermosa. Vamos a hablar con él esta noche aquí en Onda Regional de Murcia, vamos a hablar con Fernando García Calderón, porque tiene una novela que se llama De lo visible y lo invisible. Fernando, buenas noches.
Muy buenas noches.
Porque estarás conmigo en que te sientes muy a gusto con este género, con la novela histórica.
Sí, la verdad es que sí, porque cada obra es distinta y supone un reto para mí, y eso siempre me da el aliciente de escribir. Como sabes, yo no vivo de la literatura, pero disfruto mucho con ella.
¿Y quién vive de la literatura? Solamente 4 o 5 aquí en España, ¿eh?
Efectivamente, eso es cierto.
Vamos a hablar de tu protagonista principal, que es Diego de Torres en Villarroel, que tiene conexión con tu etapa de estudiante y que es muy desconocido. Y sin embargo, fue una figura clave en el 700, uno de los autores más reconocidos en aquellos tiempos.
Sí, efectivamente, es un personaje muy muy interesante. Se puede decir que se construyó a sí mismo, y no solo eso, sino que transformó la propia persona en personaje a través de su autobiografía novelada. Es un sujeto extraordinario y que en literatura, en mi opinión, es el primer creador de bestsellers con toda intención. Es decir, él dirige todos sus escritos para llamar la atención de su público lector y se entrega a él fervientemente. Luego se puede decir que es un antecedente de muchas otras tendencias y creaciones que surgen después.
¿Y por qué tenían tantos seguidores sus profecías?
Pues precisamente porque en aquel tiempo existe todavía una dicotomía muy clara entre lo que es la ciencia y lo que es el esoterismo. La astrología de entonces tiene 3 ramas distintas de desarrollo. Uno es la propia astronomía, otra tendría que ver con la influencia sobre la naturaleza o lo que solemos llamar meteorología, por resumirlo, y la tercera pues tenía que ver con la influencia sobre los seres humanos. Y esa rama de la astrología que llamaban judiciaria y que estaba prohibida porque realmente se consideraba que era un atentado al libre albedrío, acaba funcionando muy bien en los textos de Torres, porque lo maneja todo, lo mezcla todo, y además resulta muy muy atractivo por su forma de expresarse al lector, con lo cual tiene un éxito extraordinario.
Profecías que sobre todo publicaba en almanaques, y es justamente uno de ellos, una de esas profecías que escribe en un almanaque, el que lleva a otro de los protagonistas de tu novela, a Martín Tadeo de Salvatierra, a ir a viajar a Salamanca.
Sí, Martín Tadeo ya conocía de antaño a Torres. Él vuelve a retomar, por así decirlo, su vida una vez que se traslada desde Salamanca a las Indias y de las Indias a Sevilla. Ya llega a Sevilla con una edad y con ciertos achaques médicos, y para él supone el enfrentarse a un texto de Torres, pues supone una verdadera iluminación. Él decide que tiene que indagar sobre el asunto, y esto se convierte, gracias a ese interés, en una novela de aventuras, en una novela de iniciación o incluso en una novela de, por así decirlo, de finalización, de terminación, puesto que al final de sus días él llegará a establecer una pauta sobre lo que ha sido su propia vida y si está o no está satisfecho con el resultado final.
¿Y te ha resultado fácil o difícil, por ejemplo, que hiciera un cameo en la novela Quevedo?
No, manejar a Quevedo siempre es fácil, porque es un señor que ofrece muchas posibilidades y es muy amable y se porta muy bien con todos los que escriben sobre él. Ha sido muy, muy sencillo, y por otra parte es que la relación existente entre Quevedo y Torres es muy visible. Torres se puede considerar que es algo así como un discípulo de Quevedo, un discípulo que lleva el barroco hasta sus últimas consecuencias, pero no deja de ser eso, sentía admiración por él y una afinidad no solo en la literatura, sino también en los actos.
Explícanos a cómo es el marco histórico por el que se desenvuelven tus personajes en esta novela de la que estamos hablando, de lo visible y lo invisible.
La trama real ocurre en el año 1790, es un periodo verdaderamente interesante de nuestra historia, porque se ha producido ya la Revolución Francesa. El conde de Floridablanca, que en ese momento tenía el gobierno, por encargo de Carlos IV, pues se cierra, por así decirlo, en banda, cierra fronteras, no quiere que esa revolución francesa contamine España. Y eso genera una situación peliaguda donde los nobles se enfrentan a los políticos que llamaban de golilla y aparecen determinadas sociedades secretas, aparecen situaciones en las que se produce un atentado contra el propio Florida Blanca. Es decir, es un periodo muy convulso que precede a la Guerra de la Independencia y a todo lo que conocemos que se desarrolla unos años después, pero que ofrece una posibilidad de novelación muy, muy interesante.
El título que además te lo regaló el propio Diego de Torres Villarroel.
Sí.
Vamos a explicárselo a los oyentes.
Su Anatomía de lo Visible y lo Invisible es un libro muy, muy interesante, que de alguna forma era el compendio de lo que él conocía en la época sobre temas de ciencia y medicina. Para mí era interesante el título en sí mismo, no tanto en el desarrollo argumental de la obra de Torres, por el concepto que yo pretendía manejar como fondo de esta novela, que es la idea de contraponer la luz del conocimiento a las sombras de la superstición. Entonces, en esa época todo ello confluye y al final lo visible no llega a serlo tanto y lo invisible adquiere connotaciones muy, muy evidentes, por así decirlo. Con lo cual creía que era un título que se adaptaba muy bien a las necesidades de la novela y a los objetivos que yo perseguía.
¿Se miraba a la ciencia con recelo, con mucho recelo?
Se miraba no tanto al concepto de ciencia en sí, como a determinados científicos. Realmente en ese tiempo la ciencia se respeta como tal, pero algunas de las conclusiones a las que llegan los científicos parecen herejía, por así decirlo, permíteme la expresión. Y eso precisamente es lo que hace que en ocasiones el esoterismo sea más fácil de entender por parte del pueblo y de muchos de los nobles de la época que algunos planteamientos de ciencia. Torres luchó toda su vida por hacer comprensibles sus conocimientos de ciencia a la gente. Él llegó a ser catedrático de matemáticas y astrología en la Universidad de Salamanca y, sin embargo, siempre reconoció que sus conocimientos de matemáticas eran más bien escasos.
Pues ha sido un placer escucharte, por supuesto leerte, siempre lo tenemos aquí presente a Fernando García Calderón desde que, ya digo, yo al menos lo descubrí con una novela que no he parado de recomendar, como es La judía más hermosa, y también con Algaida acaba de publicar, y esto es lo más importante ahora, De lo visible y lo invisible, con un precio de 20 euros, son 520 páginas para pasarlo genial leyendo esta novela histórica que recomendamos esta noche aquí en Onda Regional de Murcia. Gracias por estar con nosotros, Fernando, y hasta la próxima oportunidad. Buenas noches.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.